Esa invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Fraterno saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Es hermoso sentir la vida, sentir la salud, la oportunidad de hacer nuevos encuentros o mantener aquellos que son bien importantes en nuestras vidas. Este es uno justamente. Hoy Dios nos permite entonces que este espacio nuevamente se abra con otro de estos temas que queremos entonces compartir con ustedes y desde el cual podamos seguir entonces avanzando como personas, parejas y familias. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, bendecida por el Señor. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a Sandra, que también nos acompaña.
Claro que sí. Y recuerden permanentemente que nosotros aquí desde Muy Familiar no solamente estamos prestas a derivar un tema sobre el cual nosotros previamente hacemos una preparación, sino también prestas a sus preguntas, comentarios o opiniones en el 312-279-0170. Se los voy a repetir,
312-279-0170. La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, hoy vamos a hablar, Zulima, de la generación de cristal. De por sí decíamos en el programa pasado, cuando les invitábamos a escucharnos hoy, de que ya generaba de por sí ese concepto alguna inquietud de qué es de lo que vamos entonces a hablar. Así que a lo largo del programa iremos aclarando qué es esto de la generación de cristal y contarles entonces desde el principio que es una terminología que se utiliza para describir todos esos jóvenes, todas esas personas nacidas aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de los 2000. Entonces quiere decir que se refiere a una generación específica, a un grupo de personas entonces cuyo nacimiento ocurrió en este periodo de tiempo y que por lo tanto también se habla que son pertenecientes a las generaciones millennial, que de pronto sí ha sido más conocido porque por todas partes de pronto la hemos conocido, y también el término centennial, generación Z, que también se habla de eso. Siempre nos hemos preguntado de pronto quienes ya hemos recorrido algunos años, de dónde se salen como con todos estos nombres. Son esas nuevas tendencias culturales, esas nuevas maneras de tratar de identificar esos periodos, esos tiempos o esas situaciones específicas que trae la cultura. Y no estamos entonces nosotros las personas tampoco ajenas a ello, y también tiene mucho que ver con los nuevos inventos o la manera en cómo la cultura se va expandiendo. Para poder explicar muchos de los rasgos con los cuales, por ejemplo, las personas nos vamos entonces comportando. Por eso esos términos generación de cristal, millennial, centennial, generación Z, hace parte de esa manera de tratar como de identificar, de mostrar ese tipo de aspectos o esas características que hacen de estas personas algo así como diferente o que las hacen de alguna manera muy propias y muy singulares. Se dice precisamente incluso frente a estas generaciones que son frágiles y débiles en cuanto a su capacidad de tolerar críticas, situaciones adversas o comentarios que consideran ofensivos. Entonces ya empezamos desde esta definición Zulima a mostrarles a nuestros oyentes algunas de esas cosas que se dicen de las generaciones que acabamos entonces de aclarificar, pero que también tienen grandes aspectos positivos. Ahorita vamos a considerarlos también. Y ese nombre hace referencia precisamente por ser frágiles, por ser de pronto muy sensibles, muy susceptibles a esas críticas adversas o comentarios, a llamarlos entonces generación de cristal, porque se rompen con enorme facilidad. Yo creo que ese término incluso nos va dando explicaciones sobre muchas cosas que han empezado a hablarse con más frecuencia. Todo este tema del aumento de la ansiedad, de la depresión, de la baja resiliencia, tendría mucho que ver entonces Zulima con esto que hay aquí. Pero ¿qué más podemos decir partiendo de este concepto, Zulima?
Sí, claramente hay unas características propias que se, digamos, se nombra con este término de generación de cristal. Muchos papás y muchos oyentes reconocerán como tal el término, y que escucho mucho dentro del rol como psicóloga educativa, los papás que dentro de la queja que a veces puedan tener frente a las diferentes situaciones, no es que usted es la generación de cristal, no es que la generación de cristal, ¿qué vamos a hacer? Y casi siempre lo escucho desde una crítica a ciertos comportamientos que los adultos y adultos mayores hacen frente a algunos a características que puedan verse ahorita en los jóvenes actuales, y que tú lo mencionabas y lo nombrabas, y es que se percibe entonces una generación más sensibles en diferentes temas como justicia social, salud mental, igualdad, derechos humanos y protección del bienestar emocional.
Sí, de verdad que eso nos explica como muchas situaciones. Igual uno desde la psicología, por el saber obviamente que maneja, pues puede entender un poquito más todo ello cuando aparecen noticias, por ejemplo, en el entorno a cómo socialmente se pronuncian los jóvenes frente a muchas condiciones a nivel social y cultural. Y no deja uno obviamente de pensar hasta dónde sus comportamientos pueden ser suficientemente rebeldes o incluso violentos, pero también tienen un trasfondo cultural, también tienen un trasfondo de esa formación psicológica y de esas nuevas maneras en cómo entonces estos jóvenes de hoy han venido haciendo de alguna manera recepción de toda la información que también han traído de las culturas anteriores entonces a ellos, o las generaciones anteriores a ellos. Por eso es muy importante entonces no verlos como incapaces, imposibilitadores, que tienen quién sabe qué cosas tan raras, que es que, como dice el término, se van a romper con cualquier cosa, sino por el contrario, poder entender esas características que han ido identificando psicólogos, médicos y estudiosos del comportamiento, también los sociólogos, por ejemplo, sino que también hacer de esas características oportunidades. Por eso hablemos un poquito más de ellas, y está, por ejemplo, que estos jóvenes tienen una mayor conciencia emocional y mental, y dentro de esas condiciones estos jóvenes hablan abiertamente sobre sus emociones, incluso son más capaces de hablar de la ansiedad, de la depresión, que antes eran términos considerados tabú. Yo solamente ayer que veía el video de un joven que ha pasado por una depresión muy intensa, y cómo lo exponía, lo montó en redes sociales y cómo hablaba de su depresión, por lo que había pasado, lo que había sido su tratamiento, todo lo que durante un tránsito de tiempo fuerte vivió. Yo decía precisamente eso, yo claramente, ellos no esconden que el ser humano también tiene debilidades, que el ser humano también pasa por situaciones muy difíciles, y son capaces de hablarlo, y a este joven incluso también entonces de tramitarlo, porque es algo que es muy importante que de dar claridad en nuestro programa, y es que no quiere decir que ellos no puedan salir adelante porque son muy sensibles, porque les cuesta más la crítica, porque les cuesta tolerar situaciones adversas, solo que son más conscientes de esa parte emocional y mental, que también trae sus contra, obviamente, que ahorita los miraremos. que también vamos a ver en ellos, que pues sí es supremamente fácil de ver, y es que tienen un uso incluso excesivo de las redes sociales. En esta generación claramente ellos amplificaron la visibilidad del mundo, la visibilidad de todo lo que los rodea, de todo saben, todo les llega a la carrerita de inmediato, y al mismo tiempo, en un solo minuto, pueden saber de varios temas, de varias realidades que en el momento incluso están pasando, pero la tecnología pues obviamente los pone a tónica permanente, muy distinto a generaciones anteriores, donde había que esperar que la carta llegara, o esperar que la noticia se publicara, e incluso que las realidades del mundo entero no se conocieran, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que estos jóvenes incluso muchas veces sean muy criticados por su hipersensibilidad o por no tolerar comentarios que consideran de alguna manera dañinos. Estos chicos o estos jóvenes incluso no filtran tan fácil, precisamente porque es un bombardeo de información que todo el tiempo tienen, y de alguna manera entonces es lo que hace que sobre muchas situaciones incluso tengan opiniones a veces muy argumentadas, otras veces muy rápidas. Entonces esa mayor conciencia emocional y mental y esas redes sociales que los tienen ahí a ellos de cuenta de esas redes sociales también se unen a otros cambios. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Zulima?
Claro que sí. Bueno, otra de las razones que contribuye a que surja ese concepto, que permite que se les dé este nombre, son esos cambios precisamente en el entorno social y cultural. Temas como la lucha contra la discriminación, el bullying, el movimiento por los derechos de las minorías, hacen que estos jóvenes sean más dados a poder pronunciarse, como lo decías, a darle un lugar a la palabra, a denunciar las injusticias. Y es que precisamente, bueno, ahorita que hablabas del tema de las generaciones, todo esto, si bien ahorita es como que se comienza a conocer y se comienza a nombrar esos diferentes aspectos que son muy dados desde el entorno social, pues realmente siempre ha existido que en los diferentes tiempos de la humanidad hayan unos rasgos muy característicos, unos movimientos muy puntuales. Entonces, que ahorita se nombre no quiere decir que no haya existido, sino que ahorita pues nos permite, es como si se le da el lugar, se le da el nombre, pero entonces siempre las diferentes generaciones dan cuenta de ese entorno social, de esos diferentes movimientos que hay en el mundo que conllevan también a ciertas respuestas y reacciones.
Totalmente de acuerdo contigo, Zulima. Yo pienso que si nos regresionáramos a todas esas generaciones de los años 50, 40, 30, bueno, por allá muy lejos, también les tendríamos que dar nombres, ¿cierto? Entonces, generación A, que empiece el abecedario, y así generaciones o nombres específicos muy relacionados con esos movimientos culturales, políticos y sociales de la sociedad en la cual cada generación obviamente entonces desarrolla su vida. Entonces, habría que pensar que esto no es nuevo, digamos que se identifica más, o digamos que ya se le ha ido dando unas conceptualizaciones más precisas, porque también en el estudio del ser humano y de su comportamiento ha avanzado la ciencia, la psicología y otras ciencias han podido entrar más en profundidad de conocer y determinar el modo como las diferentes generaciones van haciendo respuestas a ese Exacto. entorno en el cual se encuentran. Y desde ahí es que van haciendo esos nombres. Pero pensemos, por ejemplo, Zulima, ahorita cuando precisamente tú hablabas, yo decía, ¿cómo se le llamaría, por ejemplo, a esa generación cuando ocurrió todo este tema a nivel político del Frente Nacional, cuando ocurrió lo del Florero de Llorente? ¿Qué pasaba en esas generaciones específicas? ¿Qué pasaba en las generaciones, por ejemplo, de la colonización o de la independencia? Pues claramente también tenían un modelo y una manera de ver lo que estaba ocurriendo en su entorno, tanto en hombres como mujeres, y ellos también tendrían que recibir unos determinantes, unas denominaciones para poder de alguna manera decir, ve, caracterizó a los jóvenes de esa época esto, esto y esto. Eso es justamente lo que se hace con la generación de cristal. Con el contexto actual que tenemos, se van caracterizando unas situaciones muy específicas, y hablemos justamente, Zulima, de cosas entonces que son muy positivas de esa generación de cristal. Por ejemplo, son más empáticos y más sensibles. Ya hablábamos de esa sensibilidad ahorita, y es de las cosas que me parecen más bellas de este tipo de jóvenes o de estos jóvenes de estas caracterizaciones, porque claramente es una generación que tiene tienden a ser más conscientes de temas como el bienestar emocional, lo decíamos precisamente hace un ratico, de ese respeto por la diversidad, cómo se han pronunciado mucho en comprender que somos diferentes y todos somos de alguna manera personas que en nuestra singularidad debemos ser respetados y debemos comprender que esas singularidades no tienen que ser problemas sino oportunidades, cómo han luchado y siguen luchando, por ejemplo, por esa igualdad de derechos. Claramente es un modo de verlo diferente porque años atrás no era así. Años atrás no se hablaba tanto de la diversidad, del respeto por esa singularidad de todos, y esta generación ha hecho mucho ahí. Por eso se comprometen tanto con esos movimientos sociales que ya hemos visto, como son el feminismo, el antirracismo, la justicia climática, los grupos con sus diferentes identificaciones sexuales, por ejemplo, porque finalmente están ahí. Bueno, nos vamos a respetar y vamos a vivir desde la igualdad y la oportunidad de derecho de todos. Esa mayor empatía y sensibilidad pues los ha llevado justamente a eso. También tienen otra característica y es que reivindican el autocuidado y la salud mental. Para ellos están muy claro que tiene que haber una salud integral. Son más amplios en hablar de salud mental, en buscar apoyo, lo que antes no era tan común. Hablan más de la importancia de tener felicidad en la vida, de estar contentos con lo que somos y lo que hacemos. Son más de precisar que lo que pasa en sus vidas realmente los lleve a sentirse bien. Yo pongo un ejemplo, generaciones muy atrás, hablo de generaciones de pronto del 30, el 40, a los jóvenes se les implicaba que estudiaran, y sobre todo los hombres, porque ahí todavía los derechos de las mujeres estaban en pañales, tenían que seguir estudiando, por ejemplo, en la universidad, y tenían que trabajar y aguante. Aguante todo lo que llegue, y usted está hecho es para ser mano de obra, y usted está hecho para hacer dinero, y usted está hecho para ganarse la vida. Hoy ellos piensan diferente, ¿cierto? Esta generación es más en búsqueda de que eso que yo haga sí me represente, obviamente, a nivel económico una estabilidad, pero que también me guste. No se trata de aguantar, sino también de tener satisfacción con eso que yo hago. Hay otras características, ¿cuáles serían, Zulima?
Claro que sí, Ángela, hablabas desde esas implicaciones positivas, pero también hay unas implicaciones negativas hablando en frente a percepciones a nivel cultural. Entonces tenemos que hay una percepción de fragilidad, por ejemplo, donde la crítica central es que muchos jóvenes parecen incapaces de manejar la crítica o el rechazo. Algunos lo ven entonces como una falta de resiliencia. También hay una percepción de que hay una sobrereacción ante temas controvertidos y que desde allí entonces consideren que esta generación tiende a cancelar, a censurar muy fácilmente opiniones contrarias a las suyas en lugar de debatirlas abiertamente porque pueda tener un componente emocional que se desequilibra. También hay desde otra percepción que puede haber es esa desconexión intergeneracional, ya que muchos adultos mayores tienen la percepción de que los jóvenes de la generación de cristal no tienen la misma tolerancia a la frustración, a las adversidades que ellos quizás en su tiempo pudieron vivenciar, pudieron experimentar. Entonces es muy dado escuchar el comentario, no, y usted ahorita llora por eso cuando a mí me pasó esto, esto, total, esto. Y es porque también hay que ver, y que es otro de los aspectos, anteriormente se normalizaban muchas cosas. Se sabía que estaba porque no era el desconocimiento de que habían situaciones que se presentaban, pero podían normalizarse. Entonces la agresión física podía normalizarse, por ejemplo. Ahorita hay desde esa mayor conciencia que hay, entonces se levanta la voz frente a eso. O sea, hay un reconocimiento desde esos, si bien deberes, pero también derechos como seres humanos.
Totalmente, y yo pienso también, Zulima, que al ser más sensible frente a sus realidades sociales y culturales, esta generación por eso también se vuelve más susceptible, ¿cierto? Por ahí dicen, entre más se sabe, más se sufre, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, como ellos son más perceptivos, más del reconocimiento de lo que ocurre en esas realidades sociales, entonces para ellos de alguna manera aparece la pregunta, aparece de alguna forma la inquietud de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No lo dejemos solo ahí, sino que lo vamos a tramitar, a gestionar y a procesar. A diferencia de otras generaciones que incluso, me atrevería a decir, tenían la autoridad, no solamente en las figuras, sino en la misma sociedad. Así mandan, así es.
Exacto.
Hoy no, hoy lo cuestiona.
No se debate.
No se debate. Esta uh-huh. generación no está dispuesta a no poner su punto de vista. Eso los hace, por lo tanto, también más susceptibles, porque al conocer más, como decía hace un ratico, finalmente tienen más oportunidad de la crítica, más oportunidad del conocimiento, pero también aportan.
Sí.
No se quedan callados. Ellos no dicen, un momentico, es que así no puede ser, ¿cierto?
Así
entonces,
es.
Zulima, bien interesante todo esto sobre esta generación de cristal. Y vamos a seguir entonces en un ratico. Antes nos vamos a nuestra pausa de la recomendación, hablando de este tema tan interesante.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Esta es la historia de un hombre con muchos problemas con sus hijos. No estaba seguro de haber tomado una buena decisión, así que decidió visitar a un viejo amigo que era popular por ser muy sabio. También era famoso por tener el jardín más hermoso que se haya visto jamás. Cuando su amigo salió a recibirlo, el hombre le contó: «Tengo problemas con mis hijos. Están muy rebeldes. Y no estoy de acuerdo con casi ninguna de las decisiones que toman. Estoy cansado de luchar contra ellos y he pensado que tal vez lo mejor es dejar que hagan lo que quieran y respetar la naturaleza de cada uno. Así no tendrán frustraciones en el futuro por no hacer lo que quisieron. Y además, podré mantener una mejor relación con ellos. Podrían verme como su amigo». El hombre sabio escuchaba sin interrumpir a su amigo, y cuando éste terminó de hablar, simplemente dijo: «¿Hace cuánto tiempo que no visitas mi jardín?». Al hombre le pareció extraña la pregunta, pero aún así le dijo que tenía mucho tiempo sin verlo. Entonces su amigo lo invitó a verlo de nuevo. El hombre se sorprendió al entrar y no pudo evitar preguntar: «¿Pero qué pasó aquí?». El jardín no era ni la sombra de lo que había sido en el pasado. Ya no estaban las hermosas rosas y todo estaba invadido por la maleza. El hombre sabio le dijo tranquilamente: «Bueno, es que un día me cansé de cuidar mi jardín, así que simplemente dejé que todas las plantas crecieran como quisieran. Las rosas crecieron de manera desordenada y después las malezas las ahogaron». El hombre comprendió de inmediato lo que quería decirle su sabio amigo. «Los hijos son como plantas. Debes cuidarlos con amor y paciencia. Ellos querrán hacer lo que quieran, pero es tu trabajo como padre mostrarles el camino correcto y el que más les conviene».
Bueno, y después entonces de haber contemplado todo lo que esta terminología o este concepto generacional más bien estábamos entonces enmarcándolo, hablemos entonces, Zulima, de si es un mito o es una realidad. Porque mucha gente dice: ¿cuál generación de cristal? Lo que les pasa es que son muy caprichosos, lo que pasa es que crecieron donde todo lo tenían a la mano y por eso entonces son de esa manera. Entonces vamos a mirar qué de sí es cierto y qué de sí no es tan cierto, ¿cierto? Hasta dónde finalmente es una caracterización que ya les hemos dicho en el programa, puede pasar en cualquier época de la vida. En algún momento les decíamos, si nos regresionáramos a muchos años atrás, todas las generaciones, de acuerdo a los eventos políticos, sociales, económicos, han tenido unos matices, han tenido unas condiciones que han enmarcado la personalidad de las personas que en esa cultura, en esas décadas, han vivido. Entonces, de una u otra manera, esta generación de cristal obviamente trae todo un equipaje de cosas que pasaron antes como todo este tema, por ejemplo, el narcotráfico, todo este tema, por ejemplo, de la violencia social y política que el país ha tenido, el modo como las familias han ido haciendo transiciones, y por eso ellos también entonces expresan unas características específicas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, si es un mito, podríamos decir que le daríamos lugar a un mito en cuanto que para algunos realmente los jóvenes actuales pertenecientes a esta generación son más frágiles, pero debido a estereotipos, a maneras como la gente de alguna manera trata de explicar muchas de las cosas que ocurren, incluso los mismos jóvenes pertenecientes a esa generación. Pero claramente todas las generaciones han tenido sus propios desafíos emocionales y sociales, pero simplemente es que esta generación no los calla, más bien los habla abiertamente, y por eso sí podríamos decir que no podemos etiquetar a toda esta generación, y así lo hemos dicho en el programa, como frágil, porque eso haría que etiquetáramos a las personas en un término que finalmente les quitaría independencia, autonomía, singularidad. Por eso hablar de generación de cristal no puede ser ignorando la complejidad de las personas y los diferentes contextos. Es siempre conocer de que cada quien es diferente a otro, pero que sí es real de que, de acuerdo a la época que vivimos, sí tenemos unos contenidos sociales y culturales que marcan nuestra manera de ser. ¿Qué podríamos decir, si Zulima, de qué tan real también puede ser el nombre de generación de cristal?
Claro que sí. Bueno, desde esa percepción, desde lo real, es muy común escuchar estas consideraciones de que los jóvenes han crecido en una sociedad donde la exposición constante a las redes sociales, las críticas a las que también están expuestos allí desde los diferentes contextos culturales, económicos, políticos, y que además la excesiva de pronto protección parental han creado personas menos resilientes. Hay personas que creen que entonces esa sobreprotección ha generado una limitación en la capacidad de los jóvenes para poder enfrentar las dificultades de manera autónoma.
Decíamos justamente, Zulima, que estos jóvenes precisamente les fue tocando ese país donde la fuerza laboral se incrementó, especialmente la de la mujer, en donde ellos empezaron a vivir en hogares donde ya incluso la figura de la cuidadora se hizo más potente, en donde hubo mayor acentuación precisamente de que estos chicos, cuando nacieron, pues ya tenían papás profesionales que no se tenían de pronto en culturas anteriores con tanta fuerza, o de alguna manera hubo mayores exigencias socioeconómicas y políticas también en el país, en donde los papás no solo trabajaban, sino que también tenían que estudiar, como sigue pasando en este momento. Uh-huh. O sea, fue el inicio de una nueva manera de vivir lo social, de vivir lo económico, y en donde muchos de esos papás, precisamente ante muchas de las ausencias que ellos tenían, pues empezaron a llenar mucho de cosas materiales, pero poco de sus presencias emocionales y afectivas. Ya venía ocurriendo, pero en esta generación se acentuó más de pronto todos esos movimientos sociales, políticos que incluso el país tenía, que entraron dentro de la economía de las familias, que entraron en la dinámica obviamente de los hogares, y por eso también muchos de estos hijos pues se llenaron de muchas cosas materiales muchas veces, no siempre. También habían familias que lograron mucho ese acompañamiento afectivo y emocional, y por eso tienen esas condiciones psicológicas también tan específicas, ¿cierto? También yo pienso que pertenecen mucho a un momento en el país, y sobre todo, por ejemplo, en ciertos espacios muy culturales y sociales nuestros, donde el tema del narcotráfico, el tema incluso de el embarazo juvenil se hizo muy fuerte, y eso lo vemos mucho precisamente en esa década. Entonces eran hijos incluso de padres muy jóvenes, muy adolescentes, porque también empezó una nueva idea de la sexualidad, una nueva idea del matrimonio, de la vida sexual inclusive. Habían de alguna manera unos contextos que aproximaron a que estas generaciones nacieran precisamente, o estos jóvenes nacieran en medio también de un contexto que sus papás ya también traían, con unos cambios muy radicales en relación a la cultura que ya se traía en el país y en todo ese contexto también a nivel entonces mundial. Por eso esos estereotipos y esos preconceptos que enmarcan la generación de cristal, vale la pena, Zulima, entonces como que los profundicemos y miremos entonces, por ejemplo, que un preconcepto es que tienen realmente mucha fragilidad emocional, como lo hemos dicho, se considera que son jóvenes muy sensibles, que por todo se deprimen, que por todo se vuelven ansiosos, que son realmente como muy débiles o muy hipersensibles a la crítica, al fracaso, a las situaciones difíciles y que por eso entonces se ofenden muy fácilmente. Esas sería uno de los matices que encontramos cuando miramos a qué se refiere esa definición de generación de cristal. Podríamos decir que no estaría lejos de lo que vemos, pero también tendríamos que decir que son más conscientes de su salud mental y emocional, que hablan más fácil de lo que les ocurre, de que los ha llevado realmente a ser más sensibles sobre su yo, sobre su ser interno, sobre lo que en ellos realmente se mueve frente a todas sus realidades y por lo tanto también al ser más sensible frente a temas como la discriminación, el acoso y las injusticias sociales, pues obviamente también generan mayor contacto emocional. En generaciones anteriores eso pasaba como sin pena y sin gloria. No habían derechos para todos, pues ¿qué vamos a hacer? No todo el mundo tenía la posibilidad de sentirse, por ejemplo, entendido, escuchado, no tenía como un lugar, muchas personas realmente eran discriminadas y no pasaba como nada. La sociedad sobre eso seguía. Ya esta generación dijo, un momentico, es que también hay maneras distintas de enfocar la sexualidad o lo político y lo social y sobre todas esas cosas tenemos que hablar y eso necesariamente pues tiene que generar también movimientos emocionales. Claramente, movimientos que también hay que mitigar, claramente movimientos que también hay que tratar de llevar y gestionar de manera posible para que se pueda lograr realmente avance y por eso es importante que hagamos comprensión, reconocimiento y expresión de esas emociones y quienes estamos al lado de estos jóvenes, pues también entonces enseñarles estrategias de resiliencia, enseñarles a ser más realistas, a enfrentar y superar situaciones adversas sin que repriman sus emociones, pero también sacando la razón, la oportunidad del entendimiento de que en la vida existen procesos, que todo no es para allá y que finalmente también tenemos que aprender que muchas de las cosas que ellos quisieran arreglar no pueden definitivamente cambiarse de la noche entonces a la mañana. Así que sobre todo en equipos de trabajo, donde hay personas ya adultas, mayores o adultos que no pertenecen de pronto ya a esta generación, pues se pueda equilibrar y sacar provecho de estas cualidades que ellos tienen como una oportunidad también de sumarse a las cualidades que tienen otras generaciones y hacer cosas muy buenas, ¿cierto? ¿Qué otras condiciones podemos hablar, Zulima?
Sí, claro que sí. Otro de los preconceptos muy comunes que encontramos frente a la generación de cristal es esa incapacidad de enfrentar la adversidad. Entonces, es muy común que escuchemos de que es una generación, y como lo mencionaba ahorita, muy sobreprotegida, que a partir de ahí entonces hay una incapacidad para manejar el estrés, manejar los desafíos de la vida y que desde allí cualquier dificultad entonces se busca escapar o evadir en lugar de enfrentarla. Sin embargo, el trasfondo que también podemos encontrar frente a esto es que es una generación que ha crecido en un entorno donde la salud mental y la justicia social son más visibles. Tú lo mencionabas ahorita, entonces desde ahí se valoran más los espacios seguros, se busca una mayor protección ante esas situaciones que puedan ser perjudiciales, se busca proteger esa salud mental, darle un lugar de importancia en la vida como tal. No se trata entonces con esto de que se eviten los problemas, sino de que se encuentren formas más sanas de enfrentarlos. ¿Cómo podemos orientar a esta generación de cristal en la consecución de esto, desarrollando entonces espacios que permitan esa gestión emocional, ese afrontamiento del estrés, que se les ayude a encontrar el equilibrio entre si bien cuidar de su bienestar emocional, también desarrollar capacidades para manejar las situaciones difíciles que se puedan presentar de manera efectiva?
Muy interesante también reconocer entonces desde otras características cómo lograr esas mitigaciones, por ejemplo, cuando hablamos de que son políticamente correctos en el sentido de que ellos le buscan a todo la cumba al palo. O sea, ellos buscan hacer reconocimientos de qué ocurre en todos esos sistemas de derechos, de deberes, hablan mucho de la justicia social, pero también de la injusticia social, destapan más los temas, por ejemplo, de corrupción. También podrían, si no saben manejar su sensibilidad, caer en de pronto discursos, opiniones o propuestas que de pronto tienen falta de profundidad y entonces creérselas y por lo tanto acceder a creer que ese sería el cambio que de alguna manera ellos consideran que tendría que darse, y precisamente ahí es donde tendríamos que ayudarles muchísimo a ser más, muy profundos, a que su sensibilidad no les vaya a quitar la oportunidad de la racionalidad, la oportunidad de entrar en el análisis, en ir más allá y no solamente quedarse con esas cosas que nos les pueden deslumbrar de buenas a primeras porque son cambios, porque son novedades, y no solamente en lo político, en lo social, sino también en lo laboral y en muchas otras situaciones, y puedan de alguna manera darse cuenta de que si no hay un análisis profundo, esa sensibilidad sí los puede llevar entonces a tomar determinaciones muy a la ligera. Por eso es necesario ayudarles a que mitiguen con el análisis toda esa tendencia que también tienen a considerar que son víctimas, que la sociedad incluso anterior no hizo bien las cosas y que ellos sí pueden arreglar esto, y darse cuenta que todas las generaciones han aportado, para bien o también para no tener las cosas al derecho. Pero todo el mundo ha hecho hasta donde sus contextos personales, familiares y sociales se lo ha permitido. Y por eso también es importante ayudarles a que dentro de esas características que podrían tener, como por ejemplo la falta de esfuerzo y el exceso de demandas, porque algunos de estos jóvenes se han caracterizado por querer, por ejemplo, tener puestos de jefe sin haber luchado primero para llegar allá.
La inmediatez.
La inmediatez, donde han querido, por ejemplo, salarios desorbitantes cuando no han tenido primero una experiencia previa, o donde han querido que las cosas se les den de inmediato en calidad de vida económica súper buena, que es una tendencia que podría estar en esa generación. Ayudarles precisamente a que desde la reflexión, desde la oportunidad de aprender a tolerar la frustración, del manejo de las dificultades, ellos puedan lograr que esa sensibilidad marcada que se nota en ellos, esa oportunidad que tienen de hablar de las cosas que antes no se hablaban, esa vitalidad que tienen para luchar por aquello que definitivamente sienten que tiene que cambiar, se una a estas características positivas y puedan finalmente entonces lograr ser muy impactantes dentro de ese cambio que quieren lograr, pero no solo desde lo sensible, sino también desde lo racional.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
La estrategia. Pautas.
Raro, no lo común. De los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré mi regalo más grande. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque aún con celos sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que ya nunca iré siempre cuenta mi regalo más grande.
Mi regalo más grande. Quisiera me regalaras un sueño escondido, o nunca entregado, de esos que no sé abrir delante de mucha gente, porque el regalo más grande es
solo nuestro para siempre.
Quiero donar tu la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque aún con celos sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que ya nunca iré siempre.
Y sin llegar ahora el fin, que sea en un abismo,
no para hablarme,
niega todo esta extrema agonía.
Si a la vida te negara respirar la mía,
estaba atento a no amar antes de encontrarte.
Y descuidaba mi existencia y no me importaba.
No quiero lastimarme más, amor, amor, amor. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante. No me importa lo que diga la gente, y tú, amor negado, amor robado y nunca devuelto.
Mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo.
Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Y eres tú.
Eres tú.
El regalo más grande.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Thank you.
Bueno, y en estas estrategias vamos a hablar como de varias oportunidades de qué hacer para que, sobre todo en los equipos de trabajo, las generaciones no choquen las unas con las otras. La idea no es pensar que las generaciones como la de Cristal que hemos hablado hoy tienen unas situaciones adversas, que también hemos hablado de las positivas, y que las de atrás o las que siguieron son mejores. No, esa no es la idea de nuestro programa. La idea es mostrar y hablar sobre un concepto que surge mucho en los medios y poder entonces explicarlo y darle un espacio en Muy Familiar para que se pueda de una u otra manera verificar que todos los contextos sociales, políticos influyen en nuestra manera de ser y que frente a un término que se maneja hoy tan comúnmente, ¿qué es lo real y qué es el mito?, como lo decíamos al inicio del programa, pero también en nuestras estrategias, cómo lograr que todos unamos esas características que tenemos para hacer de nuestras organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas personales realmente algo mejor. Por eso, si bien este término podría tener unas connotaciones negativas, pero también hemos hablado en el programa de las positivas, es muy importante seguir insistiendo entonces de que dentro de la característica que puede tener un joven nacido entre esos años 1900-2000, no se puede volver como excusa que es que como yo nací en esa época, por eso soy revoltoso, o por eso no me acomodo, por eso soy depresivo, por eso soy ansiosa. Esa no es la idea. La idea es mostrar cómo esos contextos entonces generan, como les decíamos, una manera muy específica de sintonizar con las realidades y que finalmente desde esas características es posible lograr una sociedad justa y equitativa y lograr en las familias, en los equipos de trabajo, en los equipos de estudio, que todos unamos todo lo que tenemos a favor. Cuando se trata, por ejemplo, del entorno de familia, y de pronto quienes nos escucharon su lema decían, claro, veas que yo tengo un hijo de 28 años, con razón, es que todo le duele, por todo es sensible, por todo se alborota, claro, vea, y dijeron, es que usted es así, porque claro, como nació en 1900 y tanto, entonces por eso es que es así, no necesariamente, pero sí podríamos decir que podría haber alguna coincidencia y por eso tan importante ayudar a fomentar la resiliencia. Algo que nos sirve para todos, pero que hablando propiamente de este tema, es normal mostrarle a nuestros jóvenes de que es normal encontrarse en la vida con dificultades y que hay que aprender a manejarlas, que la frustración realmente hace parte de la vida y que es importante desarrollar una manera de enfocar las dificultades que sirvan para crecimiento y para aprender. También ayudarles a equilibrar la sensibilidad y la fortaleza emocional. No se trata precisamente de negar que las emociones están ahí, sino por el contrario, ayudarles a que ellas hagan parte de esa condición humana y que en la medida en que nosotros las veamos como oportunidad, pues vamos a poder tener la capacidad de actuar de manera asertiva precisamente frente a la adversidad, sobre todo cuando esas emociones afloran de pronto con mayor facilidad. ¿Qué más podemos hacer entonces, Zulima, para que nutramos de la información que hemos dado estas generaciones y estas pautas que también nos sirven para otras generaciones y ayudar a que todos juntos salgamos adelante?
Es muy importante también fomentar el diálogo abierto, en vez de evitar o evadir temas que a veces puedan ser difíciles de confrontar o simplemente cancelar o censurar las opiniones contrarias, es muy importante que podamos fomentar debates saludables donde escuchemos los diferentes puntos de vista, donde logremos empatizar con la realidad del otro y con esas percepciones que pues también se construyen con base a esa experiencia individual. También es muy importante poder enseñar sobre gestión emocional, desde ahí ayudarles a gestionar de manera asertiva esas emociones y ofrecerle herramientas desde el autocuidado, desde la meditación, técnicas que permitan manejar adecuadamente el estrés. Esto también muy de la mano con la importancia de poder fortalecer en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos y poder validar, otra de las estrategias, validar y reconocer sus luchas, aunque pues algunas generaciones mayores quizás puedan ver las preocupaciones de la generación de cristal como algo trivial, como algo con poca importancia comparado con las experiencias que quizás pudieron tener. Muchas de estas luchas pues son legítimas desde lo real de los jóvenes, de la generación, desde lo emocional. Entonces también es poder legitimar y poder darle lugar a esas preocupaciones, y que, bueno, desde esos movimientos que ahorita es muy común encontrarlo en esta generación, con relación, por ejemplo, a ese interés por el cambio climático, a ese interés por la equidad de género y por los derechos humanos.
Es que es una generación muy interesante, Zulima, porque ellos han hablado del racismo, han hablado de la violencia contra la mujer, contra los niños, o la violencia en general de género, porque la violencia no es solo contra la mujer, aunque pudiera ser de pronto en mayor proporción que frente al hombre. Han hablado sobre la importancia de generar economías solidarias, han hablado de sostenibilidad, han hablado del cuidado del medio ambiente. Eso en un momentico, porque de ahí para atrás de eso no se hablaba, ¿cierto? Entonces, por eso hay que mirar todos los buenos aportes, todo lo interesante que esta generación ha ido haciendo en el mundo, como también mirar todo aquello en lo que definitivamente se tienen que seguir fortaleciendo como personas, y es lo que nos corresponde, yo pienso, a todos. De acuerdo a las épocas donde nacimos, a lo que nos tocó vivir, a las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, pues nosotros también tenemos un contenido social que nos hace ver el mundo de una u otra manera. La psicología lo dice. De hecho, uno, en mi caso, cuando yo me preparé para ser psicóloga, yo vi en 5 semestres psicología social, el impacto que genera lo social dentro de la personalidad, el impacto que tiene el modo como yo me adapto, leo los contenidos sociales en el modo como también yo reacciono frente a todo lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, tan interesante que eso lo volvamos es contenido para poder ayudar y no contenido de pronto para dañar. Eso precisamente se tiene que hacer con estos jóvenes que pertenecen precisamente a esta generación. Darles la oportunidad de que desde ese cuestionamiento, esa pregunta, esos grandes aportes que han hecho, pues también sean escuchados y nos han hecho dar pasos importantes frente precisamente a la igualdad de derecho, por ejemplo. Pero que también frente a situaciones que finalmente también han aumentado, como la depresión, la ansiedad, las lecturas tan sensibles que también se hacen sobre las situaciones que han llevado también a debilidades en la salud mental o en unas lecturas equívocas que los han llevado también de pronto a que haya menos resiliencia, pues se pueda lograr soluciones y que todo lo que alimenta a esta generación tan positivo, en medio de las mejoras que también se tengan que hacer, pues sigamos entonces haciendo en lo posible una sociedad que vaya hacia mejorar. Todos, yo creo, Zulima, nos preocupamos mucho por todo lo que vemos cada día en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestros contextos. Pero también tenemos que pensarnos qué estoy haciendo yo para que en lo que puedo dar sea positivo y sea para ayudar y nunca para desmejorar.
La vida vil es fin, sí, por ti, por mí, al positivismo vil es fin, sí.
Bueno, y hoy como siempre tenemos una frase que les dejamos a todos nuestros oyentes, y la de hoy es también bien interesante, de Santiago Ramón y Cajal, que dice esto: si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Me encanta, porque pienso que también en mucha relación con nuestro tema, no podemos de ninguna manera identificar un ser humano por una época o un momento específico en el cual se dio su vida o está en este momento desarrollando su existencia. Lo que hace un ser humano capaz de seguir adelante claramente es su voluntad, es las ganas, la actitud, la fuerza interior que le va a ayudar precisamente a afirmar esa personalidad, a templar ese carácter, a desafiar la adversidad y claramente a superarse diariamente. Por eso nuestra pretensión en el programa fue enfocar un tema, pero también decirles a todos que en medio de todos esos contextos en los cuales hemos nacido, nos hemos desarrollado, cada ser humano puede ser un protagonista de su historia y de su historia social también.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes, los esperamos en nuestro próximo programa, donde hablaremos de un tema que podría también estar muy asociado a todo lo que hablamos hoy, y es la adaptación al cambio.
Muy interesante tema, porque nos va a ayudar claramente a hilar incluso con otros temas que ya hemos trabajado en Muy Familiar. Y porque la adaptación al cambio podría ser una cualidad, una habilidad, una oportunidad, pero también una enorme dificultad. No es tan fácil adaptarnos muchas veces a situaciones cambiantes en lo personal, con nuestra salud, por ejemplo, y esas cosas que a veces nos pasan incluso intempestivamente, o con nuestros entornos de pareja, de familia, laborales y también entonces sociales. Invitados también entonces todos nuestros oyentes a que nos encontremos en este espacio de Muy Familiar. Gratitud al equipo de Magnesterio, al Padre Gerardo, a las personas también del Liceo Francisco Restrepo Molina que hacen posible este espacio. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!